Seguimos avanzando esta mañana aquí en El Espectador. La semana pasada se dio a conocer que el senador Luis Lacalle Pou presentó un proyecto de ley para levantar los fueros a los legisladores. Un debate sempiterno, podríamos decirlo así, porque desde siempre se ha debatido, discutido sobre este asunto. Significa que los parlamentarios podrán ser acusados penalmente por los delitos de que fueran pasibles de haber cometido, sin poder invocar ningún tipo de fueros o inmunidades. O sea, implicaría una reducción de los juicios políticos, en todo caso como una primera conclusión, pero lo vamos a ver con un experto. Está con nosotros el catedrático Martín Rizzo, que además se manifestó contrario a esta propuesta, ya que históricamente el juicio político, dice Rizzo, ha funcionado. ¿Qué tal, Martín? Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo está?
Muy bien. Recordamos que Rizzo es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, director del Departamento de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos de la Universidad Católica, y nos está visitando para precisamente comentarnos a propósito de este proyecto de ley presentado por el senador Lacalle. ¿Una opinión contraria entonces, doctor?
No, a ver, el proyecto tiene dos modificaciones, una al artículo 114 y una al artículo 93. Estoy de acuerdo con la modificación al artículo 114 y no estoy de acuerdo con la modificación al artículo 93.
Vayamos a eso.
Muy solónico sí. Ahí en el medio con ese tema. Primero me parece que es interesante ver qué son los fueros, ¿no? Históricamente, cuando se empieza a hablar de fueros es en la Edad Media, y los fueros son un conjunto de derechos, de beneficios especiales que tenía una región o que tenía una persona. En la actualidad de nuestro tiempo se habla de fueros parlamentarios, se habla de fuero sindical, se habla a veces de fuero diplomático, aunque no es la terminología más utilizada, y refiere a eso. Es un conjunto de normas que no se aplican al común de los ciudadanos, que se aplican solo a un grupo determinado, y que normalmente tienen beneficios para ellos, aunque a veces también tienen obligaciones. También los legisladores tienen prohibiciones que no tenemos el común de los ciudadanos, pero en general tienen beneficios. Uno de los beneficios que tienen es el que está en el artículo 114, que es la inmunidad de procesamiento. Procesamiento significa iniciar formalmente un proceso penal contra una persona. Bueno, para iniciar el proceso penal se precisa una autorización de la Cámara, que aparte requiere una mayoría especial, y los hechos no se dan nunca. O sea, ¿qué es lo que pasa en el Uruguay? Bueno, si hay una denuncia penal, si un fiscal quiere acusar criminalmente a un legislador, no lo puede hacer. Va a haber que esperar a que cese en su cargo, y si no, no lo va a poder procesar. Este tipo de normas, que vienen desde 1830 con algún ajuste menor, eran muy importantes en el siglo XIX, eran muy importantes al principio del siglo XX, porque en aquellas épocas Uruguay y todos los países del mundo se prestaban abusos muy importantes. Desde el Poder Ejecutivo se instruía a los fiscales, se iniciaba juicio contra los adversarios políticos, se los sacaba de la vida política, y realmente tenemos una herramienta muy poderosa a favor del gobierno. Hoy nosotros tenemos algún país latinoamericano que está haciendo exactamente eso con total impunidad, ¿verdad?
Refiere a Venezuela, por ejemplo.
Venezuela y Bolivia. Y Bolivia también, en Bolivia claro. Ha pasado también lo mismo con miembros del Tribunal Constitucional. El asunto es, este fuero que tenemos en el artículo 114, ¿se justifica hoy en el Uruguay? La mayoría de los países del mundo, quizá no la mayoría, no me atrevo a decirlo, pero muchos países del mundo han empezado a revisar estos fueros constitucionales y adaptarlos a los nuevos tiempos. Y la realidad es pensable que en el Uruguay un fiscal y un juez vayan a complotarse para encarcelar a un legislador por un motivo político, para sacarlo del Parlamento, para perjudicarlo, para obtener algún beneficio?
En principio, ¿la respuesta para usted cuál es?
La respuesta es no. Me parece absolutamente imposible que eso pueda pasar en el Uruguay. Y bueno, si eso no puede pasar, capaz que dentro de 10 años cambiamos, pero si eso hoy no puede pasar, la realidad es que el artículo 114 está funcionando como un beneficio excesivo para los legisladores, porque los legisladores no van a ser procesados cuando realmente deberían ser procesados y sometidos a un juicio penal. Desde ese punto de vista, a mí me parece que la propuesta de modificación del artículo 114 viene a adaptar un texto que viene del siglo XIX a los tiempos que estamos viviendo en el siglo XXI.
En el imaginario colectivo siempre está el concepto de la presunta, muchas veces se tiene la sensación de que el político puede efectivamente hacer cualquier cosa y mantenerse en impunidad. El concepto de impunidad muchas veces asoma en este tipo de debates. ¿Usted está de acuerdo con eso?
Bueno, hay algunas situaciones que por lo menos son de abuso. Ha habido algún caso, no voy a nombrar ningún ejemplo, por lo que yo supe, por lo que yo vi, había algún legislador que debía ser procesado y sometido a juicio, ¿verdad? Y bueno, no lo fue porque era legislador y porque se sabía, creo que ni siquiera se solicitó el desafuero porque ya se preveía que su partido político lo iba a bloquear, porque se lo quieren dos tercios de la Cámara. Y bueno, esas cosas pasan. Uh-huh. Y este artículo está funcionando para esos casos, uh-huh, no para otros.
Bien, si me permite una digresión, en todo caso un comentario sobre un episodio de hace ya algunos días, el 13 de enero de 2016. Un diplomático venezolano se accidentó en la madrugada del miércoles y tenía un alto grado de alcohol en sangre. Y tenía, o tiene, posee inmunidad diplomática. No se le pudo sacar la libreta ni enviarlo al Tribunal de Faltas. Esto lo dijeron en su momento a Telenoche fuentes judiciales. ¿Cómo se configura esta circunstancia? Imaginemos que fuera un legislador.
Si fuera un legislador, yo sobre fuero diplomático no quiero opinar, no es mi área. Mm. Y si fuera un legislador estaría en la misma situación. Pero, a ver, un legislador acusado con fuertes indicios de que puede haber ocurrido de violencia doméstica. Bueno, el legislador no va a poder ser procesado mientras sea legislador, salvo que exista el desafuero, uh-huh, que es verdaderamente difícil. Es decir, podemos hablar de delitos que lamentablemente son muy comunes, ¿verdad? Y bueno, y va a estar afuera. Uh-huh. Legislador alcoholizado que atropella con el coche y mata a otro, y bueno, va de vuelta, va a tener este impedimento, que parece ser, repito, en el año 2016, claramente excesivo para Uruguay. Si nos alejamos de Uruguay, el tema cambia.
Ya cambia. Entonces, hay un aspecto con el que usted concuerda, otro no tanto.
Claro. Este es el primer artículo de 194 que a mí me parece razonable. Y después, y yo no entiendo bien, porque en la exposición de motivos no hay mucha explicación, se modifica también el artículo 93 de la Constitución. El artículo 93 es el artículo clave en materia de juicio político. Mm. Es una cosa totalmente distinta a lo que estamos hablando. El juicio político es un viejo instituto que nació en Inglaterra, que tiene muchísimas variantes. Uno analiza las distintas constituciones, son distintas en todos. En el Uruguay el juicio político es un procedimiento para separar de cargo a determinados funcionarios que, por la trayectoria, por la posición que ocupan, por la representación popular, se rodea de determinadas garantías. No puede ser destituido como cualquier funcionario, sino que hay que cumplir con un trámite público mucho más exigente. El juicio político de hace muchas décadas en el Uruguay funciona en dos casos. En los casos de violación de la Constitución, y lo que dice hoy la Constitución dice, u otro delito grave. Uh-huh. O sea, un delito que es grave, ¿verdad?, puede que no sea una violación de la Constitución, puede justificar un juicio político. Lo que se propone, y no sé por qué, en el artículo 93, es sacar la referencia a otro delito grave. O sea, quedaría como causal de juicio político solo la violación de la Constitución, lo cual limitaría totalmente los casos en que podría proceder un juicio político. Yo creo que prácticamente quedaría sin contenido el juicio político. Si uno analiza los juicios políticos que se han iniciado, que se han intentado, normalmente no son violaciones a la Constitución en sentido estricto, sino que son faltas importantes, delitos importantes vinculados, uh-huh, con el cargo de la persona, ¿no?
Doctor Rizzo, ¿y cuáles son las modificaciones que a su juicio deberían realizarse en esta materia?
Yo tendría que hacer una precisión, que debía haber empezado a hacerla, claro, pero después ha habido alguna confusión, no, parece que hay una contradicción. Si usted me pregunta si hay que modificar la Constitución, yo le digo que no, yo la Constitución no le modifico ni una coma. Las constituciones están hechas para durar mucho tiempo, hay que modificarlas lo menos posible y solo cuando sea totalmente necesaria la modificación. Y por supuesto, siempre y cuando se tengan mayorías muy importantes. Una constitución no puede ser la constitución de un partido, no se puede aprobar por un voto, por dos votos, cosa que ha pasado en Uruguay y siempre fueron malas experiencias. Superada mi posición, si se va a modificar la constitución, yo estoy de acuerdo con la modificación del artículo 114, creo que eso es una buena modificación, no estoy de acuerdo con la del 93. Si me pregunta qué más me gustaría modificar a mí de la Constitución, con la salvedad que no quiero modificar nada, en el Uruguay se habla mucho de que están concentrados cuatro actos electorales, que es la elección interna de los partidos políticos, la primera vuelta en las elecciones nacionales, eventualmente la segunda vuelta, y seis meses después, las elecciones municipales. Se dice que la gente está cansada de votar. Yo no estoy cansado de votar, creo que lo que están cansados son los políticos, los partidos políticos, pero la gente no, pero bueno, démoslo por bueno. Si eso es así, a mí me parecería bien separar más la elección departamental, que en vez de ser en mayo del año siguiente a las elecciones, sea en noviembre del año siguiente, o que sea el año siguiente. A mí me parece que separarlas más está bien. Lo que no creo que debamos hacer es suprimirlas o volver al sistema anterior, porque la realidad nos está demostrando que la reforma que se hizo separándolas en el tiempo ha sido muy, muy, muy exitosa. Se ha potenciado la elección departamental y tenemos muchos departamentos en que en lo nacional se vota en una, a un partido, y en lo departamental se vota a otro. O sea, es de sano para la democracia uruguaya.
Claro, Rizzo, en todo caso lo que cabría preguntarse es si no hay otra forma de reformar el sistema electoral hoy que no sea modificando la Constitución. O sea, una reforma electoral debe pasar por una reforma constitucional.
Depende. Si vamos a cambiar fecha de las elecciones, sí. En ese caso no tenemos... Bueno, se podría modificar un poco las elecciones internas de los partidos políticos, pero lo que son elecciones formales para cargos públicos, habría que modificar la Constitución.
¿Y el concepto de reforma electoral justifica entonces hacer una reforma constitucional? Imagino su respuesta negativa.
Negativa. Si la van a hacer, claro, a mí se me ocurren algunas ideas, pero...
¿Y cómo analiza entonces estos impulsos reformistas que están hoy por hoy predominando en algunos sectores del Frente Amplio, específicamente?
Bueno, yo lo vengo siguiendo con mucha atención. Obviamente me interesa mucho el tema. Hay un concepto con el cual distinguidos colegas, yo no lo comparo para nada, que dicen la Constitución es de 1967, es el tiempo de revisarla. Yo he dicho, algunos se les molestó un poco, yo digo, no, eso es válido con el placar, con el ropero. Una persona dice, bueno, voy a revisar mi ropero, voy a ver la ropa que está vieja, la que ya no es, la tiro y detecto, bueno, me va a convenir comprar tal cosa, tal otra. Eso es válido con el ropero, pero no con la Constitución. Si nosotros analizamos la Constitución que más años ha regido de forma ininterrumpida, es la de Estados Unidos, es de 1787. Y ha tenido 20 y pico de enmiendas, pero es la misma Constitución desde el año 1787. Las constituciones europeas, claro, las importantes son después de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, la Constitución alemana del 49, la Constitución italiana del 41, son constituciones que siguen y no es necesario modificar. La Constitución es un tema muy delicado. La Constitución, el cuerpo electoral la tiene que ver como algo que está claramente por encima de los partidos y de los intereses partidarios. Que eso ya lo tenemos en el Uruguay. Tenemos una Constitución que ha permitido que gobiernen blancos, colorados y frentistas. Es una Constitución muy buena la que tenemos, ¿verdad? Entonces, tenemos que tenerla ahí arriba y, bueno, modificarla lo menos posible. Realmente, para modificar algo de la Constitución, tiene que haber una fundamentación muy importante, ¿no?
Bien, de cualquier manera, también hay quienes sostienen, con ese impulso reformista, que hay que adaptarse a los tiempos, a la velocidad con la que van sucediendo los acontecimientos. Sin ir al caso de una reforma constitucional, ahora mismo estamos inmersos en algunos debates respecto a cómo se legisla sobre tecnologías, sobre aplicaciones. Salvando, reitero, esa distancia, ¿qué se le responde a esas personas que digan, bueno, pero la Constitución tiene que estar más acorde a este tiempo que vivimos?
La Constitución, por la vía de la interpretación, de la aplicación, de la maduración de la Constitución, se va adaptando a todas las nuevas realidades. No hay que olvidar que la Constitución tiene normas muy genéricas en materia de derechos humanos que permite que se vayan adaptando a las nuevas pautas y a las nuevas necesidades. No hay urgencia en ningún artículo de la Constitución de ser modificado. Uno puede decir, ah, yo no quiero que el periodo de gobierno sea de 5 años, quiero que sea de 4, quiero que sea de 6. Bueno, está bien, esa es una decisión. Pero modificar la parte de derechos, la parte de principios, no es necesario en la Constitución. Y en el tema de Uber, obviamente no conozco qué es lo que quiere hacer el gobierno, conozco el anuncio que realizaron en el día de ayer, pero tampoco es muy necesario una ley que revea las aplicaciones.
A ver, ¿por qué?
Porque las normas anteriores, en cierta forma, ya permiten adaptarse y que esto funcione con lo que tenemos.
¿Qué normas, por ejemplo, Rizzo?
En materia de transporte, nosotros ya tenemos las normas necesarias que regulan el transporte. El Departamento de Montevideo, que son del Gobierno Departamental de Montevideo. Podrá ser conveniente modificarlas, pero no es que haya necesidad de modificarlas para comprender a Uber. Son conceptos distintos. ¿No?
A veces, en el plano del derecho, uno se sorprende por esos debates semánticos. Con respecto al investigador de ANCAP, se puso el acento en el término irregularidad. Y cuando uno leía decía, bueno, no, pero esto es irregular, esto se aparta aún del sentido común. Y sin embargo decía, no, pero nosotros estamos hablando de la irregularidad que debe tomarse en cuenta como para dilucidar estos aspectos jurídicos. Le tocó también, como ciudadano, advertir ese debate semántico.
Sí, sí. Claro, lo que pasa es que está el debate político sobre estos términos y después está el debate jurídico. Desde el punto de vista jurídico, y no para acá, para cualquier caso, las cuestiones son bastante claras. Una cosa es que haya un ilícito. Ilícito significa hacer algo que está prohibido. Ese es el concepto de ilicitud. Yo cruzo con la luz roja, peatón, cruzo con la luz roja, estoy haciendo algo que está prohibido y estoy cometiendo una infracción, no es una infracción penal. Irregularidad. La irregularidad no necesariamente es una ilicitud, es el apartamiento de una norma, ya no hay quizás una clara contravención, pero es el apartamiento de una norma. Yo eludí, pasé por el costado y me salté algo. Y después tenemos el tema delito. Bueno, el tema delito sí, por supuesto que es un ilícito, pero es un ilícito especialmente calificado y tipificado por la ley como delito. Uh-huh. Entonces, son tres conceptos distintos. Lo que pasa es que en la discusión política se maneja con sentido político de un lado y del otro, y llega un momento que ya no se sabe bien de qué se está hablando.
Bueno, en el debate fue muy elástico el concepto de irregularidad. ¿Usted toma parte, por ejemplo, o toma posición respecto a uno de los conceptos o de las acepciones del término irregularidad para este caso de ANCAP?
Yo creo que lo correcto es, delito es una ilicitud especialmente calificada y tipificada por la ley. Después tenemos un concepto más amplio de ilícito, que es la contravención de una norma que puede no ser delito. Cruzar la calle con la luz roja no constituye ningún delito, pero es indudablemente una contravención. Y el concepto de irregularidad aparece como un concepto más amplio. Uh-huh. Bueno, se debió haber hecho tal cosa por razones de buena administración y eso se omitió. Bueno, ahí empezamos en otro tipo de irregularidades.
Bien, doctor Rizzo, le agradezco mucho. Usted ha estado siguiendo también muy de cerca la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la 19.307, hubo algunos pronunciamientos recientes, dictámenes de la Fiscalía de Corte. ¿Cómo los interpreta o cómo los lee en este momento?
Sí, yo con los dictámenes que han trascendido hasta ahora de la Fiscalía de Corte, yo en líneas generales, con algún matiz muy menor de argumentación, estoy de acuerdo. Con el único que no estoy de acuerdo es con un dictamen del fiscal de corte respecto a la inconstitucionalidad que planteó el Partido Independiente. Uh-huh. Por el tema de la propaganda electoral. Sí. En este caso no comparto la argumentación, me parece que ahí hay una confusión, ¿no? Una cosa es que un partido político reciba un premio por los votos, por ganar una elección, uh-huh, por ejemplo, como puede ser la suma de dinero que ganó Cuevas por ganar el Abierto de Río de Janeiro. Uh-huh. Pero otra cosa es que el premio termine siendo una ventaja en la competencia siguiente. ¿Sí? Eso, uh-huh, que en la competencia siguiente empiece ganando 1-0 uno, uh-huh, de los tenistas, ¿no? Es decir, eso es inaceptable.
Bueno, se habla, por ejemplo, de 5 artículos completos que serían inconstitucionales y 9 en forma parcial. De hecho, se señala por parte de algunos analistas de esta ley que 194 de los 202 artículos son completa o parcialmente constitucionales. ¿Comparte esa mirada, digamos?
No, yo creo, bueno, en mi opinión había más artículos inconstitucionales que 23, uh-huh, que creo que es lo que se maneja en la prensa. La Corte, uh-huh, todavía no ha dicho nada, ¿no? Para mí había más. Ahora, de todas formas, no sabemos cuáles son. Entonces tenemos que esperar a ver, porque hay algunas eventuales inconstitucionalidades que impactarían fuertemente en todo el resto del proyecto. Uh-huh. Entonces hay que esperar a ver qué es lo que resuelve la Corte.
Bueno, le quiero agradecer como siempre su amabilidad.
Con mucho gusto.
El doctor Martín Rizzo estuvo con nosotros, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, director del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Católica.